De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia, en este día de calor. Oiga, el que ha dormido algo, pues que lo diga, porque bueno, un calor esta noche notable, con temperaturas por encima de los 25, 26, 27 grados. Estamos en ello ahora mismo, pues estamos por encima de los 26, 27 grados, son las 8 y media de la mañana, y el día que nos espera es que eso de las horas centrales del día por encima de los 40 grados. Y en operación salida, y en el último viernes laborable del mes de junio, del mes 6 del año, en fin, un día relevante, como hacemos cada día hasta ahora, preguntarle a la Dirección General de Tráfico cómo está la circulación en las carreteras. Está contando coches desde muy pronto, desde las 6 de la mañana. Teresa Serrano, ¿qué tal, Teresa? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues todavía hay complicaciones, sobre todo para entrar a la capital. Por la 1, San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, la A2, Torrejón y San Fernando, la A3 en Santa Eugenia y en Rivas, ya de salida, la A4 en Pinto, A42 en Getafe, A5 Alcorcón y la A6 en El Plantío, aunque mejora notablemente la situación en las entradas a Madrid. M40, Valdemarín en ambos sentidos, Barrio La Fortuna A5, Villaverde A4 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2. También en la zona de los recintos feriales de Hortaleza hacia la A1 y en la M50 todavía retenciones destacadas en Boadilla del Monte en sentido A6.
En cuanto a las calles de Madrid, ¿cómo va el viernes? Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, ya en estas fechas lo más complicado siempre está para acceder al casco urbano desde el área metropolitana o para transitar por las vías de circunvalación. Y notamos que los niveles de tráfico han caído en picado en los accesos del norte. Sin embargo, han empeorado tres entradas importantes, todas del sur: el paseo de Santa María de la Cabeza, la avenida del Mediterráneo y la cuesta de San Vicente. Igual que ayer, hacía tiempo que no veíamos tanta saturación en este movimiento de entrada a la Plaza de España. Destacamos a los conductores del área del noroeste de la zona de la 6 de la carretera del Pardo, Sinesio Delgado. No les conviene todavía tomar esa ruta en dirección Plaza de Castilla o Avenida de Asturias, porque continúa con esa obra en la glorieta de Piedrafita. Nada más pasarla tienen cortado el carril derecho y llegar allí les va a resultar bastante molesto. La M30, aunque todavía está en hora punta, se agiliza muchísimo y sin duda les va a compensar. No hay semáforos y a pesar de que el puente de Vallecas todavía tiene retención, les va a compensar a los conductores del sur, porque los del norte no tienen ningún problema para bajar.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Por cierto, que no se me olvide que de la misma forma que hace una semana, el pasado viernes, escuchábamos aquí en esta tertulia a los afectados por Madrid Central, la plataforma de afectados, hoy escucharemos también en esta tertulia, dentro de un ratito, a los defensores de Madrid Central, que mañana, por cierto, han convocado una manifestación, una vez que el lunes comienza una nueva moratoria, así lo explica el Ayuntamiento, de multas julio y agosto, como se hizo antes de la entrada en vigor de Madrid Central, moratoria que hubo entre noviembre y marzo, y así lo explica el Ayuntamiento. Preguntaremos a los defensores de Madrid Central los motivos de la manifestación y lo que creen que debe hacerse con esa parte del centro de Madrid, por supuesto también en esta tertulia de Buenos Días Madrid. Hoy con Yolanda Mármol. ¿Qué tal, Yolanda? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Buenos días, Pedro Águeda, ¿cómo estás?
Buenos días. En el 50 aniversario de los disturbios de Stonewall, gloria y honor a todos los mártires de la lucha por las libertades del movimiento LGTBI y mucha fuerza para lo que viene por delante, que son momentos que pueden ser duros.
Has empezado fuerte esta mañana. ¿Qué tal, Juan Fernández Miranda? ¿Cómo
muy
estás?
Muy bien, muy buenos días.
¿Qué tal, Javier Fernández Arribas? ¿De qué tenemos que hablar hoy?
Juan Pablo, como casi todos los días, tenemos una de cal y unas cuantas de arena. Pero estamos a viernes, cociditos por el calor que nos obliga a acostumbrarnos a dormir sudando, casi como los chavales de la Selección Nacional Sub-21 de fútbol que se han clasificado para disputar el título de la Eurocopa Alemania el próximo domingo, o como las chavalas de la Selección Nacional de Baloncesto que comenzaron con victoria la disputa del europeo. Y de la cal a las arenas, los impuestos que el gobierno trasladó a los bancos en las hipotecas los pagamos los ciudadanos. ¿A alguien le había cabido otra opción? La lista de morosos se hace pública y no está mal que los que deben a Hacienda tengan escarnio público, porque a los demás nos cuesta lo nuestro pagar los impuestos. Y en el panorama internacional, A ver qué pasa con Trump en la cumbre del G20 de Osaka. Presiona y critica a sus aliados para que se rebajen las medidas contra el cambio climático. El ambiente que genera el presidente norteamericano sigue siendo de poco cariño y aprecio. A ver si en su reunión con el presidente chino llegan a un acuerdo para acabar de una vez con la guerra comercial, aunque poco optimismo en este terreno. Y más bien pesimismo se vuelve a vivir y respirar en Túnez por el nuevo atentado terrorista, una acción doble con dos suicidas que coloca al país magrebí otra vez en la lista negra de los turistas que habían comenzado a volver a las estupendas playas tunecinas. ¡Qué desgracia! Y dentro del arenal que estamos atravesando destacan varias salidas de tono, por no decir otra cosa. El consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña dice: la UME actúa, la Unidad Militar de Emergencias actúa contra el incendio de Tarragona porque está cerca de España. No tiene, yo creo, la menor idea del espíritu y la actitud de esta unidad del ejército español, que no solo actúa en territorio español como es Tarragona, también en otros países. Y el cómo lo encontramos en el Congreso. Imagen de los portavoces de Podemos, PNV y Esquerra Republicana sin aplaudir la intervención de Marimar, la hermana de Miguel Ángel Blanco, en nombre de las víctimas del terrorismo. Yo creo que es indigno que un representante público, por mucho que en esa intervención se criticara a Televisión Española por la entrevista a Otegi, pues no aplaudiera esa intervención. Podemos pensar en falta de respeto, de categoría política, de falta de educación. En fin, como titulan hoy los periódicos, los socios de Sánchez para la investidura afrentan a las víctimas. Hablando de investidura, ¿habrá una? ¿Habrá dos? ¿Habrá elecciones otra vez? ¿Un gobierno Frankenstein II? ¿A dónde vamos? Pues ya veremos, todo puede pasar. Como en Madrid, donde todos estamos pendientes de las negociaciones. Ciudadanos dice que el acuerdo con el PP no está vigente. Y en el PP aseguran que el acuerdo está firmado. Qué ganas de que terminen estos dimes y diretes.
Sí, porque después de la ola de calor viene la ola de las investiduras. A ver, por orden, ¿cuántas investiduras o a cuántas investiduras, Yolanda, se va a someter Pedro Sánchez? ¿A una o a dos?
Entiendo que a pesar de lo que dicen, a dos.
A dos. ¿Tú no te crees lo de solo va a haber examen en julio?
Me parece que es un mecanismo de presión para intentar forzar a Pablo Iglesias de que solo tiene una carta, solo tiene una oportunidad y que en julio conceda esa investidura. Pero bueno, entiendo que será que no y que Iglesias sabe perfectamente que habrá una segunda que será en septiembre.
¿Tú también estás convencido de que va a haber dos, Juan?
¿Y por qué no tres?
¿Cómo que tres? Y tres no me caben. ¿Dónde, cuándo te metes tres?
Yo creo que va a haber una primera que a estas alturas yo me inclino porque será fallida en julio y entiendo que... Estoy completamente de acuerdo, que en septiembre será la de la verdad y al final lo que estamos aquí es en un juego de presiones en el que los partidos se están moviendo muy poco y en el que realmente hay poco interés por avanzar, por lo tanto, dos, una en julio y otra en septiembre.
¿Tú coincides, Pedro, o te parece...?
Yo creo que habrá dos y por destacar el juego de, más que de ajedrez, ya casi de trileros que nos estamos claro. trayendo entre todos, porque todos tienen que perder. Casi todos tienen que perder. Yo creo que, exceptuando el PP, que yo creo que le daría una proyección de que podría subir en votos en otras elecciones, la izquierda se juega perder la mayoría y que las derechas sumasen. Podemos, descaradamente, o por lo menos parece lo más claro, que sería el más perjudicado en cuanto a un resultado electoral. Yo creo que a todo el mundo le conviene, quiero decir, de los que pueden facilitar la investidura de Pedro Sánchez, que sea en primera o en segunda votación, Pedro Sánchez sea el próximo presidente del gobierno. Pero bueno, como en los últimos meses y años hemos visto de todo, es difícil aventurar.
Solo falta la de que decline Pedro Sánchez ya para repetir lo que pasó en 2016.
La novedad que tenemos esta mañana es que los tres diputados que están en prisión preventiva esperando la sentencia del juicio por rebelión han pedido a su partido que haga lo posible porque se ha investido Pedro Sánchez. Esa es la novedad que tenemos esta mañana, que supongo es una señal de algo, ¿no?
Es una señal de que hay diferentes voces dentro del PDeCAT. Como sabéis, está la gente más pragmática, en la que ahora se alinearían estos tres diputados, que por cierto están suspendidos. Lo que están haciendo es pedirle a sus compañeros...
A sus otros cuatro compañeros,
que querían o que quieren votar en contra de Pedro Sánchez, que se abstengan. Es una muestra, bueno, pues de las diferentes voces que hay dentro del PDeCAT, de la antigua Convergència, como hay esa pugna tan importante entre los más pragmáticos y el ala puigdemonista, y bueno, creo que es una tensión que no se va a resolver hasta que haya elecciones en Cataluña.
Muy importante la irrupción de Artur Mas en los últimos días, ¿no? Bueno, dejándose querer en cuanto a una posible vuelta para confrontar con las tesis de Puigdemont en ese lado del independentismo, y luego destacar pues que, como en todos los movimientos que por lo menos a sí mismos se ven como de oprimidos,
sí,
los presos tienen una autoridad especial.
Pero están pensando en el indulto, ¿no? Cuando dicen esto, ¿o no? Fíjate si te lo mando lejos el balón, ¿eh?
Claro, es que esto es mucho aventurar. Yo creo que es una cuestión, es bastante lógico pensar que un gobierno de orientación progresista, de izquierdas, digamos, va a ser más tendente al diálogo que quien antepone en su programa electoral y que tiene su respaldo en las urnas también, la unidad de España y otras cuestiones. Entonces, por una cuestión de lógica, eso es lo primero. Ya si están pensando en el indulto o si incluso...
O que les conviene mejor un presidente así que otro. Es decir, ellos prefieren a Pedro Sánchez de presidente.
Eso lo han dicho siempre.
Lo han dicho siempre, ¿no?
Bueno, pero es que yo creo que tampoco hay nada detrás de eso. Es decir, es que las sensibilidades políticas son así y la forma de hacer política es una y otra y están bastante bien definidas. Y supongo que sí. Ahora, que lo que están buscando es el indulto, yo como siempre respeto el trámite judicial y ahora mismo estamos en proceso de deliberación de la sentencia, pues vamos a tener primero una sentencia.
En todo caso, tendrían que decir antes si lo van a pedir, porque eso yo no les he escuchado decirlo a ninguno de los presos que quieren pedir el indulto. El proceso del indulto para que se produzca tiene que, para empezar, a haber una sentencia y para seguir a haber una petición de tal.
Yo entiendo que más que el indulto, lo que están apostando, y me parece que es una corriente de fondo importante, es por rechazar ya la vía de la unilateralidad. Sabemos que Esquerra la rechaza desde hace tiempo. El PDeCAT se había aferrado a eso, pues un poco bajo las órdenes de Carles Puigdemont. Y ahora sí, por primera vez, empieza a cristalizar en público un debate que había sido más soterrado y hasta ahora, bueno, pues que no había nadie que hubiera capitaneado dentro de la antigua convergencia esa idea de renuncia a la unilateralidad, que me parece que es un avance muy importante para gente que estaba muy atrincherada. Entonces, que los presos, que como decía Pedro, tienen un significado especial y tienen un plus de validez y de liderazgo, me parece que es una decisión que cambia cosas de fondo, pero que en todo caso dudo que esto mueva nada hasta después de las elecciones.
Pues no pierdo de vista la investidura, pero ya que estamos hablando de indulto, y en ABC contáis que el gobierno va a relevar a la Fiscal General del Estado.
Sí,
si
sí.
El gobierno es elegido otra vez, este gobierno.
Está en los planes del presidente del gobierno en funciones, porque bueno, en el gobierno hay descontento con la actitud que ha, con el papel que ha jugado la señora Segarra en estos meses, porque no se ha plegado al interés del gobierno plasmado en normas directas a la abogacía para que fuese más permeable hacia la sedición, y la señora Segarra en ese sentido no lo ha hecho, en ningún caso ha defendido la autonomía de la fiscalía. Unos dirán que es porque no quería plegarse al gobierno, otros dirán porque no ha querido enfrentarse a los cuatro fiscales que son de categoría superior a la suya en la carrera judicial y que tenían muy bien armado el delito de rebelión previamente. Sea por lo que sea, lo cierto es que al gobierno no le apetece nada que la señora Segarra
sea... Y en un proceso de indulto el fiscal tiene, claro, que, algo que opinar, ¿no?
Y ahí también, ¿no? entra en juego la publicación de la sentencia y todo lo que empieza a partir de ahí. Y como digo, el indulto en el caso de que lo pidan, que yo creo que es una asunción de culpabilidad que también es relevante políticamente, ¿eh?
Sí. Sería en cualquier caso una opinión preceptiva pero no vinculante. Es, sí, decir, es una decisión administrativa del gobierno. Sí. El indulto, de todas formas, yo veo claramente lo que publica hoy ABC y sumo alguna cosa más en otro sentido. Es decir, la fiscal Segarra llegó desde la Unión Progresista de Fiscales con el sentimiento que hay dentro de la carrera de que a los fiscales hay que dejarles hacer.
Claro.
De no intervenir. Y desde el sector progresista de la judicatura se argumenta de la siguiente manera. Venimos con unas actitudes viciadas, con una carrera de orientación mayoritariamente, absolutamente mayoritariamente conservadora, que se ha plasmado en decisiones de la Fiscalía pues que son bastante controvertidas en el pasado.
Pero no solo ámbito de los fiscales conservadores, también en el ámbito de los fiscales progresistas. Y es más, hay casos de fiscales generales del Estado conservadores que no se han plegado y así les ha ido. Por ejemplo, Consuelo Madrigal.
Con ejemplos recientes, ¿verdad?
Sí. Y es que además fue muy paralelo a lo que está pasando ahora. Hubo un cambio de gobierno y Consuelo Madrigal fue jubilada.
Claro. Entonces, hay malestar por esto, pero hay malestar por otras cosas. Es que el señor Pablo Casado no declaró como investigado en el Tribunal Supremo porque la Fiscalía se opuso cuando había dos estudiantes de ese máster en la misma situación que habían ido como investigados ante un juzgado de Plaza Castilla con el apoyo de la Fiscalía de Madrid. Y la fiscal Segarra no intervino, dejó al señor Cadena, que es del sector conservador de la Fiscalía, absolutamente conservador de la Fiscalía, aplicar su criterio. Entonces, ¿había que intervenir desde la Fiscalía General o no había que intervenir? Digo más, acabamos de ver el juicio de los ordenadores de Bárcenas.
Sí.
La fiscal.
Y tú has cubierto.
La fiscal actuó de abogado defensor del PP. Quiero decir, ha habido momentos, a mí me parecen bastante controvertidos, del interrogatorio, por ejemplo, a Bárcenas, que iba como testigo y donde la fiscal acosó al testigo, que Bárcenas no iba a ir investigado. Y la señora Segarra, aplicando su criterio de no intervención, ha permitido eso. No se ha acusado a los principales responsables de la policía política en el caso de los pendrive de los Puyol. Y así varias. Entonces, me parece...
Entonces, ¿la fiscalía funciona bien así o tiene que haber una directriz desde arriba? ¿Qué es lo que...?
Yo, si me pides mi opinión, sí. Es que si hay cosas que se han hecho más en el pasado, hay que corregirlas. Si alguien quiere tomarlas como injerencias desde arriba, bueno, pues que si no tendremos siempre una fiscalía con una orientación política clarísima, que es conservadora, que es del gusto de los gobiernos que hay conservadores, y cuando hay
acuérdate del escándalo que se organizó con la intervención cuando el fiscal Moix se puso a dar instrucciones a los fiscales.
Bueno, el fiscal Moix alcanza otros límites
por eso te digo, porque fíjate el lío que se montó, ¿no?
Ha habido casos de todo tipo. El fiscal Torres Dulce no se plegó a los intereses del gobierno de Rajoy en su momento, y es un fiscal general del Estado nombrado por el Partido Popular.
Del que hablaban muy mal en el Partido Popular.
Hablaban fatal, tampoco se plegó. O sea, yo creo que tampoco se pueden hacer categorías de bien, mal en función de
aspiraciones ideológicas. Exactamente.
O sea, hay de todo. Y efectivamente, estamos de acuerdo en que la Fiscalía es la tentación más importante de cualquier gobierno que llega, porque es un poder enorme. Y creo que todos, y sobre todo desde nuestros micrófonos, tendremos que defender a cualquier fiscal general del Estado que sea capaz de plantar cara al poder político, porque no es fácil.
Todo esto y le venía porque los que están en prisión preventiva, diputados, piden a sus compañeros que dejen pasar a Sánchez y que sea presidente del gobierno en la investidura. Y, en fin, y planteábamos aquí en el análisis si algo tiene que ver esto que están pensando en el indulto y en el futuro gobierno, y de ahí nos hemos ido a la Fiscalía General del Estado. Por rematar lo de la investidura, ¿se está trabajando el presidente del gobierno en la investidura como debería trabajársela? ¿Qué está pasando con Podemos, Yolanda?
Ya no se hablan.
No se hablan.
No hay más contactos y no prevén que
no
los haya. Bueno, ya no, desde la última reunión que hubo.
¿Pero por qué no hay dos comisiones negociadoras como en muchos sitios para un programa de gobierno?
Bueno, sí la hay. O sea, recordemos que Pablo Iglesias nombró a Echenique para esa labor. Sí la hay. Lo que ocurre es que al final el diálogo no puede avanzar. Lo explicaban ya finalmente ayer desde las filas del Partido Socialista, porque Pablo Iglesias se ha enrocado absolutamente en obtener la vicepresidencia y obtenerla a su nombre. Y de ahí no baja. Y no se puede pasar a la siguiente pantalla, también pide tres ministros, pero ni siquiera se puede pasar a hablar de ministros o de programa de gobierno o de otro tipo de estructuras. Sabemos que han ofrecido las secretarías de Estado, etcétera, otros cargos intermedios, pero no es posible hablar de eso porque Pablo Iglesias no pasa de la pantalla de la vicepresidencia, es para mí. Desde ahí el PSOE viene a relatar que, bueno, que ellos creían que después de meses de colaboración Pablo Iglesias había hecho una evolución política, una evolución también personal, pues por los acontecimientos que hubo en su vida privada, y que se dan cuenta pues que Pablo Iglesias es Pablo Iglesias.
Sí. Yo es que creo que hay una mala relación, hay una desconfianza, vamos a decirlo así, absoluta entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que además viene de lejos, viene de las investiduras del 15 y del 16.
Claro. Ellos decían que se había sellado, ¿recuerdas?
Sí,
¿recuerdas?
No,
hubo unos meses en los que parecía que se habían tendido esos puentes y que, bueno, se había recuperado esa confianza, pero efectivamente no es así.
No es así, ha habido puñaladas. Yo creo que Pedro Sánchez está especialmente dolido con algunas de las actitudes de Pablo Iglesias. Acordémonos de la Calviva o de aquella rueda de prensa con Sánchez, con el rey.
La sonrisa del destino.
Efectivamente, y algunas cosas más.
De todos modos, yo creo... Dejarle colgado la investidura.
Efectivamente, de todos modos, yo creo que Podemos en este momento, efectivamente, está enrocado y no se va a mover. La pregunta que yo me hago es, ¿está Pablo Iglesias dispuesto a mantener el órdago? Y creo que sí, ¿eh? Pregunto y respondo. El órdago de ir a unas elecciones, aun a pesar de que las elecciones a Podemos les va a ir mal.
Eso dicen.
Según parece, según las encuestas.
Ya empezamos,
bueno,
otra vez.
La lógica.
Yo creo que está dispuesto a ir hasta septiembre. Que él es muy consciente de que hay una segunda investidura. Creo que va a apretar los tornillos, va a atornillar tanto como pueda a Pedro Sánchez, y que en el último momento, si Pedro Sánchez es hábil y consigue tenderle un puente de plata y darle una salida airosa que le permita salir con dignidad...
A él. ¿O a Podemos?
A Podemos la asumirá, porque Pedro Sánchez no quiere que Pablo Iglesias esté dentro del Consejo de Ministros, y va a hacer todo lo posible porque Pablo Iglesias e Irene Montero no estén dentro.
Además,
Son los dos
un error enorme.
Vetos del Partido
Para
Socialista.
El Partido Socialista sería un error enorme.
Y lo
porque
saben,
es trasladar el problema
saben.
De Podemos, que tiene un problema interno importante,
al gobierno.
Al Consejo de Ministros. Y eso es muy complicado.
Tienes una crisis de gobierno.
Una crisis de gobierno permanente.
Semana.
Yo entiendo los dos, también. Es decir, yo entiendo perfectamente que Pedro Sánchez, con la tradición política que tiene Pablo Iglesias, no lo quiera tener en el Consejo de Ministros. Es que vienen de culturas políticas absolutamente diferentes y el enfrentamiento, quiere decir que Podemos quiso pasar por encima del PSOE y casi destruirlo, ¿no? Hace mucho, y vamos, legítimamente además, destruirlo políticamente, electoralmente, quiero decir. Yo entiendo que Pedro Sánchez no quiera tener ese elefante en la cacharrería de la mesa del Consejo de Ministros, y también entiendo que es muy legítimo que los dirigentes de Podemos o los votantes que tienen detrás quieran influir en las políticas en un sentido progresista, en las políticas del próximo gobierno. Y también creo que con la participación de Podemos en el gobierno de Pedro Sánchez, pues el PSOE llegaría más lejos en algunas cuestiones que sus propios votantes, recuerdo con Rivera no, si se puede y no pasarán, Ferrat...
29 de abril, 28 correcto, de abril por la noche.
Correcto. Les gustaría, yo estoy convencido que tanto votantes del PSOE como de Podemos, si Podemos dentro de un gobierno impulsara determinadas políticas, estarían de acuerdo con eso. Y también entiendo que eso es un lío descomunal para el próximo ejecutivo tener dentro en el Consejo de Ministros.
Pero en todo caso,
lo que sucede es que hay fórmulas intermedias. Es decir, si Pedro Sánchez quiere aprobar una ley progresista, va a necesitar los votos de Unidos Podemos.
Es que lo de menos es la investidura, luego es el calvario.
Por lo tanto, no hace falta tenerlos dentro del gobierno, y luego, en todo caso, puede haber una comisión, por ejemplo, de seguimiento de esos pactos. Claro. Es que hay múltiples fórmulas que no tienen por qué incluir una butaca en el Consejo de Ministros. El problema de todo esto es que Pablo Iglesias, vamos, y su entorno reconocen que internamente es que necesitan esa butaca.
¿Por qué haces en los próximos 4 años si no? Claro, es que estás... Claro.
Es que
estás gobernando sin gobernar, estás dando apoyo, no estás haciendo oposición, es que te diluyes.
La idea clave son los presupuestos, no es la investidura. Y si no hay presupuestos, pues pasa lo que pasa, nos vamos a otras elecciones. Pero en todo caso, yo creo que también hay que poner un poco el foco.
Seguimos con los de Montoro. Que
sí,
están,
por eso
están dando de
seguimos con los de Montoro prorrogados.
Sí.
En todo caso, yo creo que también hay que poner el foco en Pedro Sánchez, porque él está pidiendo apoyos gratuitamente. Hombre, algo le tendrá que dar a Podemos, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con Pedro. Pedro Sánchez tiene 123 escaños, que es una victoria muy grande sobre el segundo, pero muy corta para formar un gobierno. Está muy lejos de los 176. Entonces tú no puedes decir, Podemos me tiene que apoyar porque si no, viene la derecha. Hombre, ese argumento es un argumento muy flojo y Podemos tendrá que sacar algo. Yo creo que efectivamente Pablo Iglesias se ha enrocado en la vicepresidencia y incluso con un tinte personalista de ser el beneficiado. Pero claro que tiene que sacar algo Podemos, porque si no, ¿para qué están ahí, no? Algo tendrán que exigir.
Bueno, en todo caso, como vamos a una legislatura, bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero
no sabemos a dónde vamos, pero ponte la hipótesis, vale.
Vale, bien. Que en la que serán necesarios múltiples apoyos a derecha y a izquierda para sacar adelante las leyes más importantes, también hay una opción que, ostras, si hubiera partidos con un poco de altura de Estado, quizá no sería una locura, que es, Pedro Sánchez, ¿usted qué necesita? ¿Dos abstenciones para tirar adelante con la investidura? Muy bien, y luego yo ya me convierto en oposición, en su aliado, según lo que me vaya presentando sobre la mesa.
Totalmente, pero eso es lo que quiere Pedro Sánchez. Y eso Pablo Iglesias no lo quiere. Es decir, te hacemos presidente y luego tú vas a pactar con Ciudadanos dos, lo que sea, cualquier ley, con nosotros otra. Eso para el PSOE es un panorama estupendo, pero claro, Podemos no quiere eso. Podemos quiere hacer valer sus escaños. La situación es diabólica. La situación es diabólica, y sobre todo con una posición como
pues
la
de parecía muy clara el 28 de abril, ¿no? El 28 de abril parecía clarísimo todo, que había habido un triunfo arrollador del Partido Socialista, que luego ha confirmado en las elecciones municipales y autonómicas, y en la tercera vuelta, que con los pactos y incluso en esa tercera vuelta hay que meter todo lo que está ocurriendo en la posible investidura de Sánchez. Parecía mucho más arrollador de lo que está resultando. O nos creímos
es que
eso, vamos.
Pero es que el triunfo es arrollador, 123 contra 66. Pero,
mirando a los demás.
Claro, mirando a los demás. Ese es el análisis que hicimos el 28 de abril, pero cuando hablamos de investiduras, que está lejísimos. Ese es el problema.
Las sabiendas de que en cualquier otro país europeo, ahora mismo tendrían coaliciones de socialdemócratas liberales, socialdememócratas y populares.
Es que 123 y
en
más 57...
En otros países, en Alemania, tendrían una coalición de socialdemócratas y populares. Y, sí.
Y
por ejemplo...
Y 123 más 57 de Ciudadanos son 180.
O 123,
eso sería una estabilidad,
o 123 más 66 si estuviéramos en Alemania, pero no estamos en Alemania. Bueno, aquí estamos en otra cosa.
Y en todo caso, la fórmula alemana acabó hundiendo la socialdemocracia alemana.
También es verdad.
Quiero decir que tiene un coste.
Yo creo que la socialdemocracia se hundió un poquito sola, ¿no? Por una serie de políticas y de líderes que no dieron el...
Bueno, la gran coalición la talla, no ayudó, ¿no?
De todos modos, yo creo que la gran coalición...
Siempre el pez grande es favorecido.
Claro, claro, es que el pez grande en este caso es el socialdemócrata. Claro. Pero en todo caso, yo creo que eso es absolutamente descartable, porque el PP no se puede permitir el lujo de apoyar a Pedro Sánchez con Ciudadanos en medio jugando a comerle la tostada. El PP no puede hacerlo. Sería entregarle la oposición a Ciudadanos y eso... PP, con 66 diputados, que no tienen ni la posibilidad de pedir la comparecencia a un ministro, claro, es que hay que tener 70.
La situación del Partido Popular,
claro,
es como
es que
para...
la situación del Congreso del Partido Popular es una debilidad extrema. Lo que le faltaba es ser el partido que hace gobierno a Pedro Sánchez. Le daría el discurso a Rivera.
Que estamos llegando a las 9, ahora seguimos analizando la actualidad de esta jornada. En Buenos Días Madrid, con Yolanda Marmal, Pedro Águeda, Juan Fernández Miranda y Javier Fernández Arribas. Ahora contamos lo último y seguimos. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante John Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's play.
Let's go. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo poniendo el mundo a tus pies. Todos los destinos, todas las culturas, todos los continentes. El viaje con el que siempre has soñado. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad. Antes... contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Loli Jurado.
Pues la ola de calor en nuestro país se cobra la primera víctima mortal. Se trata de un joven de 17 años que permanecía en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba tras sufrir un desmayo mientras segaba en el campo. Otro hombre de 45 permanece en estado grave a esta hora en Murcia tras presentar los mismos síntomas. Las altísimas temperaturas no nos abandonan y dejan también notar sus efectos devastadores en forma de fuego. Esta noche ha sido muy complicada en la Ribera del Ebro, donde las llamas avanzan sin control. La superficie quemada supera ya las 5.000 hectáreas. Hasta allí nos vamos, última hora, desde Tarragona, Berta Queralt.
Buenos días. Los bomberos han cumplido los objetivos que se habían marcado para esta noche. Han entrado en la zona norte del flanco derecho, el que más preocupaba hasta ahora. Han creado zonas seguras y están trabajando desde tierra en ese punto. Son optimistas, pero a la vez prudentes y cautos, porque recuerdan, hoy es el peor día de los tres de este incendio. Hablan de una ventana meteorológica adversa. Esperan más viento, temperaturas más altas y humedad. Califican el incendio de dinámico, virulento, con una potencialidad de 20.000 hectáreas. No esperan darlo hoy ni por estabilizado ni por controlado. Además, os podemos explicar que el bombero que fue ingresado ayer en el hospital por un golpe de calor ha sido dado de alta.
En Madrid, pese a las quejas presentadas por la organización Ultra Hazte Oír, el ayuntamiento, gobernado por PP y Ciudadanos, va a desplegar a la una de la tarde la bandera arcoiris en uno de los laterales del Palacio de Cibeles para celebrar el orgullo LGTBI y que supondrá el pistoletazo de salida a las fiestas que tendrán lugar en la capital. La Federación de Gays y Lesbianas acaba de anunciar que darán plantón al alcalde Almeida en este acto en protesta por sus conversaciones con Vox. Es viernes 28 de junio y empiezan para muchos las vacaciones de verano. La DGT pone en marcha a las 3 de esta tarde el operativo especial para regular los 90 millones de desplazamientos que se esperan estos dos próximos meses. A esta hora, ¿cómo están las cosas? Primero en el centro, Ayuntamiento Inmaculada Landeras.
Bueno, pues todavía tenemos que hablar de retenciones en algunos accesos. Es el caso de la entrada de la carretera de Toledo por el paseo de Santa María de la Cabeza. Y es que en estos días tarda más en disolverse el problema de la mañana en estas entradas, más que nada por el mucho tráfico que soporta el paseo de las Delicias y los estrechamientos en la glorieta de Carlos V. Estos conductores del sur les recomendamos que tomen en mayor medida las rondas Doctor Izquierdo Francisco Silvela para distribuirse hacia el norte, o la M30, que ya tiene una circulación fluida, más o menos intensa, pero sin problemas. Precaución, por tanto, porque en el puente de Vallecas tiene ningún obstáculo. Un accidente, una colisión por alcance en sentido sur. Tenga mucha precaución. Y si hablamos de rutas de mejor tráfico para los conductores del sur, la calle del Doctor Izquierdo, porque la avenida Menéndez Pelayo ya ha comenzado con los trabajos previos al asfaltado. Destacamos al mismo tiempo la avenida de la Memoria, con un tráfico lento, y dentro de la zona norte no olviden la obra que se realiza en la calle Sinesio Delgado. Es recomendable que todavía eviten ese movimiento hacia la avenida de Asturias.
Y un vistazo también a las carreteras. DGT, Teresa Serrano.
Buenos días. Pues a esta hora mejora notablemente la situación en las carreteras de la Comunidad en Madrid, pero todavía intensidad para entrar por la A1 en la zona de las Tablas hasta el nudo de Manoteras, la A2 en Torrejón, San Fernando y Canillejas, y de salida la A3 en Rivas. En la M40 también mejora notablemente, pero persiste desde Vicálvaro a Coslada en sentido A2 y la retención del barrio de la Fortuna en sentido A5. También en la zona norte, en Valdemarín, algo de intensidad en ambos sentidos persistente, y en la M50 Bodilla del Monte en sentido A6.
En cuanto al tiempo, este viernes llegamos a la cresta de la ola de calor. Hoy nos esperan 42 grados de máxima a esta hora, 25 en la capital, 23 en la sierra y 26 en el sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy viernes 28 de junio, con previsión de temperaturas, como nos acaban de recordar, por encima de los 40 grados. Aquí estamos con Javier Fernández Arribas, Yolanda Mármol, Pedro Águeda, Juan Fernández Miranda. Estuviste ayer en el Congreso, ¿verdad, Yolanda?
Así es.
En el homenaje anual a las víctimas del terrorismo, que es noticia en esta jornada por lo que ocurrió después de la intervención de Marimar Blanco, que es la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, es diputada del Partido Popular, en la que algunos de los diputados presentes, especialmente los portavoces de Esquerra, el PNV y Podemos, por resumir, pues no aplaudieron esa intervención en la que, sin duda, sobrevolaba la entrevista que una hora antes había concedido a Televisión Española, en Canal 24 Horas, uno de los integrantes de Bildu, uno de los líderes de Batasuna, ETA de siempre, Arnaldo Otegi. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué es lo que viste y por qué pasó?
Bueno, pues sabéis que era una ceremonia solemne, o eso se intentó, y la verdad es que causó bastante malestar en algunos grupos en el Congreso el discurso partidista, o que ellos entendieron que era partidista, de Marimar Blanco, que como sabemos es presidenta de la Fundación, pero también es diputada del Partido Popular. Sí. Algunos grupos políticos entendieron que su discurso, cuando hizo referencia a la entrevista de Otegi, a los pactos, etcétera, bueno, pues trascendía su papel como presidenta de la Fundación y estaba más hilvanado en una clave política partidista para defender la posición del Partido Popular y, bueno, y de otras fuerzas políticas que sintonizan en esa misma línea. Y es cierto que causó malestar, hubo caras de sorpresa, no aplaudieron, y luego en los corrillos, en cuanto salieron del hemiciclo, fueron a pasos perdidos, donde hubo un poco de corrillo, y bueno, pues estaba previsto ya desde el principio una puesta en común. Y sí que es cierto que algunos diputados pues manifestaron su malestar porque entendían que lo que debía ser un discurso pues por el dolor de las víctimas se había transformado en un discurso político del Partido Popular.
Yo creo que en el caso hipotético de que fuera así, que yo lo discuto, ese aplauso no es tanto al discurso de Manuel Blanco como a lo que representa en una solemne jornada como la de ayer el dolor de las víctimas del terrorismo. Entonces yo creo que los partidos, a mí me hubiese gustado que hubiesen estado por encima, con independencia de las discrepancias ideológicas, que tampoco creo que sean tantas en ese sentido. Y además creo que es legítimo que las víctimas, o sea, no solo legítimo, sino comprensible que las víctimas estén descontentas con la entrevista a Otegi en Televisión Española desde su posición, y creo que es legítimo y también comprensible que rechacen radicalmente el pacto con Bildu desde la posición de las víctimas, creo que es lo razonable. Por lo tanto, yo creo que los partidos que ayer no aplaudieron a Marimar Blanco antepusieron el papel de diputada del PPA al papel de Fundación de Víctimas, que es por lo que estaba hablando ayer Marimar Blanco, y además es una persona muy señalada, Marimar Blanco, ¿no? Muy, una persona que refleja muy bien lo que supuso la violencia de Tarra, ¿no?
Yo creo que ya está bien que se utilice el terrorismo de forma ideológica, y me refiero a quien ha destruido la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que tenía, fue creada con una intención, con Maite Pagazartunda de presidenta, y quien decidió que iba a utilizar esa fundación para contener la revuelta que tenían en el colectivo de víctimas, que fue el gobierno de Mariano Rajoy, y para poniendo a Marimar Blanco a hacer política en una fundación que se suponía partidista, porque las víctimas del terrorismo no son todas del Partido Popular ni de Vox.
Evidente.
Ya, pero actúan como si lo fueran. El homenaje en el Congreso de los Diputados.
Yo no estoy de acuerdo en eso, Pedro. Yo creo que eso es una acusación grave.
¿No? Sí. Depende de la sociedad.
Yo creo que hay partidos políticos que actúan como si las víctimas fueran suyas.
Eso me parece bien.
Eso es lo que quería decir. No,
vale, vale.
Eso es lo que quería.
Eso podemos
explicar más
o menos.
Me puedo haber explicado
más. Las
víctimas son plurales, piensan de aquella manera. Entonces, el homenaje, claro. ¿Se merecen las víctimas del terrorismo un homenaje diario? Se lo merecen. Pero si han sido víctimas de una de las mayores injusticias que puede sufrir un ser humano. El homenaje en el Congreso es un despropósito desde el principio. ¿Por qué? Bueno, primero se lo saca de la manga el señor Bono, que siempre que es la cara más taimada de la política y siempre tenía que significarse, cosas que se hacen simplemente para aparentar.
José Bono, dices.
Sí, José Bono. Utiliza el día que no es, porque... y esto, claro, es que esto fue doloroso, tener que escuchar a Nadia Otegi decir la verdad de que Begoña Urroz no es una víctima de ETA, cuando ya había grandísimas dudas de que Begoña Urroz fuera la primera víctima de ETA. Bueno, pues se puso el día del homenaje, el día del asesinato de Begoña Urroz, cuando Begoña Urroz no es una víctima de la organización terrorista, a pesar de que se sabía que había muchas dudas de que lo era. Y luego, pues Marimar Blanco es diputada del Partido Popular.
Es decir, que no se hubiera aplaudido todo el mundo si ese discurso lo hace otra persona.
No, si hubiera,
tampoco.
Quiero decir,
era la persona, era lo que contenía ese discurso.
Claro.
Ese discurso defendió a las víctimas de ETA, que piensan como piensa el Partido Popular. Y las víctimas de ETA piensan de forma plural, porque pertenecen a varios partidos y mucha gente ni siquiera pertenecía a partidos.
El Partido Socialista, que sí aplaudió ayer.
Bueno, hubo una parte que no. Hubo una parte de la bancada socialista que tampoco
¿quién organiza
aunque
el
sí
acto?
Los dirigentes.
Juan, ¿quién organiza el acto? ¿Quién decide que intervenga Marimar Blanco? Porque no será porque fuere diputada del PP. ¿Será porque es
presidenta de la Fundación de Víctimas? De Fundación. ¿No?
Por lo tanto, todo el mundo esperaba escuchar una intervención como presidenta de una fundación de víctimas del terrorismo.
Pero Yolanda, yo he escuchado
no con connotación
a las asociaciones
política.
De víctimas, más o menos.
Pero vosotros habéis escuchado realmente el discurso
casi,
que pronunció ayer.
Y casi
pues,
todas estaban
hablo de política. Hablo de
claro,
política.
Pero, ¿cómo no va a hablar de política?
De todas formas, influye mucho lo que ocurrió en Televisión Española con la entrevista de Otegi.
Claro,
que
las víctimas
el día venía marcado por eso.
Las víctimas pueden hablar de lo que consideren. De
pero entonces lo que no puedes hacer es hablar de la política que unas quieren y que las otras
bueno,
no.
Bueno, lo que consideró la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que fue designada para pronunciar ese
por
discurso.
Por eso yo empiezo por el final. Yo creo que ahora mismo la Fundación de Víctimas del Terrorismo, por lo que ha hecho el gobierno... La Fundación de Víctimas del Terrorismo se rige por un patronato donde hay mucha gente. Pero evidentemente es el gobierno de turno el que más influencia tiene. A Maite Pagazaurtundúa, perdón, se la retiró en bajo la acusación un poco terrible de que era un puesto remunerado y que era mejor que sí. No fuera un puesto remunerado y que ya poníamos a Marimar Blanco allí que no iba a cobrar. Y lo que hizo el Partido Popular, y yo siento decir esto, pero es así, fue contratarla como asesora en el Congreso de los Diputados para pagarle lo que no le pagaban a la Fundación de Víctimas del Terrorismo.
Bueno, pero eso es legal, ¿no?
Si hubiera asesorado algo, sí. Bueno, sí, lo es en cualquier caso. Pero
es legal y es legítimo. Puede hacer lo que quiera el Partido Popular.
Claro, pero,
digo yo, ¿no?
Claro, pero
el atajo... Que está haciendo algo malo.
Pero el atajo.
Claro, pero el atajo. Entonces, porque lo que quería era poner a alguien en un momento en el que tenía un problema la AVT, que es la asociación mayoritaria, y que seguramente que ayer estaba muy de acuerdo con el discurso de Marimar Blanco.
De acuerdo.
Estaba enfrentada al ministerio de Jorge Fernández Díaz y el gobierno de Mariano Rajoy, frontalmente, y recordemos los sucesos de la Plaza de Colón cuando la manifestación por la aplicación estricta de lo que había dicho Estrasburgo con la doctrina Parot y hizo eso para fue un movimiento político. Entonces yo creo que eso ya no es un movimiento político de ideas de superiores, sino de política concreta y de regate en corto. Ver, y pero, de eso tenemos de esos polvos estos lodos.
A ver, Juan,
pero
para concluir esta parte,
el acento en el PP. Yo creo que hay que poner acento en las víctimas. Y en un discurso pronunciado en el día de ayer, que es el día de homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso, el día solemne, que viene precedido por una entrevista a Arnaldo Otegi, que no es un cualquiera en Televisión Española, con todo lo que dijo Arnaldo Otegi, en un momento de formación de gobierno y de búsqueda de pactos en el que Bildu está en el tablero, ¿es normal que las víctimas del terrorismo se pronuncien sobre eso? ¿Eso es hacer política? Sí.
Es que las víctimas del terrorismo... ¿Qué son las víctimas del terrorismo? Porque eso es hacerlas monolíticas. Quiero decir que todas piensan igual.
Claro.
No, yo no estoy diciendo que todas piensen
y
igual.
Y la Fundación
claro
de Víctimas del Terrorismo, en tiempos de Pagazaurtundúa, para emitir un comunicado de tres párrafos, se tiraba días consensuándolo, cosa que ahora no se hace.
Que las víctimas del terrorismo estaban representadas ayer por Marimar Blanco porque lo decidió quien convocó el acto y quien lo organizó, que no creo que sean las propias víctimas del terrorismo. Y yo no he oído a ninguna víctima del terrorismo, a ninguna asociación, criticar el discurso de Marimar Blanco. Pero en cualquier caso, yo creo que hay que elevar un poco la mirada, porque lo que hicieron fue quejarse por dos cuestiones que creo que les afectan directamente como víctimas del terrorismo. Y eso no es hacer política, eso es pronunciarse sobre la actualidad política. Yo creo que es legítimo y tienen que hacerlo. Y es más, aunque no estés de acuerdo, a quien se está aplaudiendo no son las palabras concretas, se está aplaudiendo lo que representa esa persona que en ese momento está representando a las víctimas del terrorismo.
Me vais a permitir que si no se nos va el tiempo y hablando de actualidad política y estoy haciéndole esperar y no quiero hacerle esperar más porque tiene muchas cosas que hacer. Alfonso Serrano es portavoz junto del PP de la Asamblea de Madrid y miembro del Comité de Negociador de los Pactos. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ustedes siguen negociando, pero primero aclárame una cosa. La semana que viene sí o sí se tiene que convocar un pleno de investidura en Madrid.
Sí. Evidentemente los plazos están así tasados en el reglamento de la Asamblea de Madrid. Y el día 2 es la fecha límite en la que el presidente de la Asamblea deberá de pronunciarse para convocar un pleno entre los 3 y 7 días posteriores,
sí.
Proponiendo un candidato que se someta a la investidura.
Dígame, en el acuerdo que tienen ustedes con Ciudadanos, cuyo primer fruto fue la elección del señor Trinidad como presidente de la Asamblea de Madrid, ¿se incluye que sea propuesta Isabel Díaz Ayuso?
A ver, es evidente. Nosotros ya dijimos en su momento que nosotros lo que hacemos es hablar con las formaciones políticas, tratar de llegar a acuerdos, a puntos de arranque para una negociación que entendíamos ya desde el día 11 de junio iba a ser larga, que no iba a ser... Es decir, no queríamos que fuera hasta agotar todos los plazos, pero entendíamos que no iba a ser fácil. Y evidentemente a nadie se le escapa que desde fruto de esas negociaciones hay un acuerdo político para que la presidencia de la Asamblea recaiga en un miembro de Ciudadanos. Y evidentemente eso parte de un principio de acuerdo para investir como como candidata Isabel Díaz Ayuso, pero vamos, es algo que tampoco es novedad, no creo que sea algo nuevo, ¿no?
No, pero dice que porque el portavoz de Ciudadanos, Aguado, ha dicho que lo que tienen firmado con el PP, que algunas cosas han cambiado. Digo, porque se habla de un acuerdo firmado entre ustedes.
No, es decir, yo de lo que hemos hablado desde que han acabado las elecciones, yo creo que no ha cambiado absolutamente nada. Es decir, sigue habiendo tres formaciones políticas que estamos obligados a entendernos, sí. Porque si no, quienes votaron al Partido Popular, Ciudadanos y Vox no lo entenderían. Y evidentemente eso pasa porque Isabel Díaz Ayuso sea la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid y estamos en la manera de ver cómo hacemos confluir estos tres lados de la mesa, por decirlo de una manera, en un programa que conjunto es importante al final, ¿no? Es decir, las propuestas, las medidas y que eso sea lo determinante a la hora de poner en marcha una comunidad autónoma que no olvidemos que ya llevamos un mes desde las elecciones autonómicas, mientras otras van avanzando. Yo creo que los madrileños no son españoles de peor categoría y se merecen, siendo la comunidad que es motor económico de España, que cuanto antes nos pongamos a trabajar. Por lo tanto, hay que hacer un llamamiento al resto de formaciones políticas para que, evidentemente, seamos capaces de agilizar esos plazos.
¿Ustedes tienen cerrado un acuerdo con Ciudadanos ya? ¿Sí o no?
A día de hoy, evidentemente, no. Si no, tendríamos ya todo absolutamente claro. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en la manera de configurar ese programa político de gobierno y el resto de elementos que supone una negociación política en este sentido, ¿no? Pero evidentemente no podemos decirle que te vas a cerrar un acuerdo porque sería dejarlo.
No está cerrado el acuerdo con Ciudadanos, tampoco tiene cerrado un acuerdo con Vox, supongo.
Claro, como bien saben, Vox decidió retomar las conversaciones con las formaciones políticas. Nosotros tuvimos un primer contacto con ellos el 8 de junio, en el que empezamos a hablar de propuestas y de programas. Y desde entonces hasta antes de ayer no tuvimos conocimiento ni noticias de ellos. Ellos lo han decidido retomarlo y nosotros encantados. Han hecho un texto que es una propuesta de inicio para que empecemos a hablar y estamos en estos días, pues, igual que con Ciudadanos, tratando de llegar a puntos de encuentro en propuestas y en ideas que mejoren la vida de los madrileños.
De las condiciones que les ha puesto Vox, ¿qué pueden asumir ustedes?
Pues mucho, porque ya dijimos en el día de ayer y ya lo dijo la profesora Díaz Ayuso, que como documento de partida es un documento perfectamente válido, como cualquier otro, y que hay muchas cosas que podemos compartir. Hablar de la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos es un principio que en Madrid es una realidad gracias al Partido Popular, antes de que llegara Vox o que llegara Ciudadanos. Hablar de bajadas de impuestos, pues mire, llevamos 16 años bajando ininterrumpidamente los impuestos a la Comunidad de Madrid, e Isabel Díaz Ayuso llevaba en su programa electoral la mayor bajada de impuestos de la historia de la democracia en la Comunidad de Madrid. O sea, que hay muchos aspectos en los que nos podemos poner de acuerdo y, evidentemente, hay otros, igual que con Vox, con Ciudadanos, en los que habrá que matizarlo y llegar a puntos de acuerdo, porque, evidentemente, hay cuestiones que tampoco no somos lo mismo y, por lo tanto, pues cada uno piensa de una manera y tenemos que llegar a buscar aquellas cosas que nos unen, ¿eh? Porque si en una negociación política, yo creo que quienes nos están escuchando y han votado alguna de esas tres formaciones políticas, seguro que lo comparten, cuando uno no tiene mayoría absoluta y cuando uno además es una formación minoritaria, pero que es indispensable para poder llegar a un acuerdo, nadie va a cumplir su máximo. Por lo tanto, todo el mundo tiene que ceder. Y eso pasa, pues evidentemente, porque no se cumpla al 100% un programa político, ni siquiera el nuestro, ¿no? Como primera fuerza del centro-derecha en estas elecciones. Por lo tanto, yo aspiro a que eso sea posible, que todos seamos responsables y que prime por encima de todo el interés general de los madrileños, que lo que queremos es que aquí no gobierne la izquierda. Y ese es el riesgo a día de hoy. Es decir, o gobierna Isabel Díaz Ayuso, o podemos tener un gobierno de izquierda en Madrid que nadie quiere.
Pero en cuestiones, por ejemplo, como la inmigración, yo no sé si las peticiones de Vox exceden las competencias de la Comunidad de Madrid, o en el caso de la ley LGTBI, que está aprobada por el Partido Popular, les piden a ustedes que la reformen. ¿Eso es así?
A ver, el documento dice lo que dice, y como bien hemos dicho nosotros desde el inicio, no a raíz del documento de Vox, es que no tiene ningún sentido que los partidos nos pongamos a discutir sobre cuestiones que exceden el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid. Somos formaciones políticas nacionales las tres, que tenemos nuestro grupo parlamentario en el Congreso, y de cualquiera que quiera cambiar una ley nacional, no hace falta que presente una iniciativa en la Asamblea de Madrid para instar a la Comunidad de Madrid, para instar al Gobierno de España. Su grupo parlamentario se la registra en el Congreso de los Diputados y para adelante, ¿no? Entonces, dicho lo cual, efectivamente hay cuestiones que pueden ser más matizables. Pero como dije también, hemos dicho también estos días, nosotros somos muy respetuosos, lo hemos sido siempre desde el inicio con las negociaciones y con las conversaciones que tenemos tanto con Vox como con Ciudadanos. Y, por lo tanto, hay un documento de inicio y lo importante es el documento final, que sea el que sea público y el que sea acordado por todas las partes. Por tanto, entrar al detalle de si este verbo me gusta o no me gusta, si este párrafo lo comparto al 100% o al 70%, pues estamos en esas fechas, en esos días en los que las conversaciones, las reuniones sirven para eso, para matizar los textos y que podamos sentirnos todos cómodos en un texto que honre la voluntad de las tres formaciones.
Pero hablaste de un texto que van a firmar los tres. Ciudadanos ha dicho que no firma ningún papel con Vox.
Bueno, pues esa es la tarea que nos toca a nosotros, ¿no? Es decir, cuando además también se escucha la posibilidad de otro tipo de fórmulas,
sí.
Evidentemente quien está ejerciendo el liderazgo en este mes es Isabel Díaz Ayuso, desde el primer momento, porque evidentemente si hay tres formaciones que tienen en común mucho y tienen evidentemente otras diferencias, pues hay que aparcar diferencias y tejer y coser acuerdos, ¿no? Eso es lo que logró Isabel Díaz Ayuso de cara a la constitución de la Asamblea de Madrid, y es lo que tratamos de hacer, lo que trata de hacer Isabel desde el día siguiente para conseguir el gobierno. Evidentemente nosotros nos gustaría que nos sentáramos los tres, yo siempre lo digo. No creo que haya nada que impida que te sientes, luego llegaremos a un acuerdo o no se llegará a un acuerdo, pero que te sientes con normalidad democrática con cualquier formación política que tiene representación en la Asamblea de Madrid porque la han votado los madrileños, es algo normal. Oye, nosotros fuimos los primeros que nos sentamos con Gabilondo y a lo largo de la legislatura pasada yo me he sentado para negociar y hablar cosas con gente que está en las antípodas políticas de mi partido, como es Podemos. Y esta legislatura nos tendremos que sentar igualmente con Podemos y Más Madrid para hablar de otras cosas. Por lo tanto, que formaciones que compartimos mucho no seamos capaces de sentarnos los tres, pues evidentemente es un problema. Sí. Pero bueno, yo creo que igual que con la constitución de la Asamblea seremos capaces de poner ambas formaciones de acuerdo, porque lo importante, ya digo, lo importante es que sigamos avanzando en bajar impuestos, en garantizar la libertad de educación, en tener la mejor sanidad, y eso solo pasa por un gobierno encabezado por Isabel Díaz Ayuso.
¿Y si Ciudadanos cambia de idea y apoya a Gabilondo? ¿Eso cree usted que ha habido en las últimas horas con alguna declaración del señor Aguado esa insinuación?
Pero yo creo que lo ha matizado después, ¿no? Porque él hablaba de conseguir un gobierno de progreso y yo cuando lo dijo, yo no tuve ninguna duda, porque claro, en Madrid, progreso es sinónimo de Partido Popular. Es decir, bajar, subir los impuestos como pretendía Gabilondo, acabar con la libertad de elección de los padres de la educación de sus hijos, eso no es progresar, eso es retroceder. Entonces, quien garantiza el progreso en la Comunidad de Madrid son las políticas del Partido Popular. Dicho lo cual, más allá de ese matiz, y el señor Aguado ha dicho insistentemente durante la campaña electoral que no iba a pactar nunca con el Partido Socialista. Ha dicho dos cosas, que nunca iba a pactar con el Partido Socialista y que si Isabel Díaz Ayuso tenía un escaño más que él, la iba a apoyar como presidente de la Comunidad de Madrid. Y por encima de papeles, de rumorología, que estos días pues es evidente que hay mucha noticia, mucho ruido, yo me quedo con la palabra. Yo conozco a Ignacio Aguado desde el inicio de la legislatura pasada, parece una persona muy seria, muy respetuosa, muy coherente con sus principios y con su palabra, y por encima de todo, ya digo, está la palabra de las personas. El señor Aguado y la señora Ayuso dijeron que quien tenía un diputado más sería apoyado por el otro, ha sido así el resultado, por lo tanto no tengo ninguna duda de que ya estamos en el ver el cómo, que Ciudadanos apoyará a Isabel Díaz Ayuso.
Y una cosa más, y muy concreta, ¿solo con el acuerdo de Ciudadanos van ustedes a la investidura solo y que ya veremos lo que pasa en la votación si no hay acuerdo con Vox?
Evidentemente Isabel Díaz Ayuso va a acudir a la investidura.
¿Solo con el acuerdo de Ciudadanos se va a la investidura?
Es que tenemos un compromiso con los madrileños de presentarnos a esa investidura para evitar que haya un gobierno de izquierdas. Evidentemente confiamos en que de aquí a entonces tanto Vox como Ciudadanos, al margen de que puedan quedar flecos pendientes y hay días hasta cuando se vaya a celebrar el pleno, que no sé qué día será el que el presidente de la Asamblea determine, pero hay margen para seguir hablando y seguir perfilando ese acuerdo. O sea, lo importante aquí es que en los próximos días tanto Ciudadanos como Vox muestren su disposición a un apoyo, y yo creo que lo merece por el trabajo que está haciendo Isabel de hablar con unos y con otros y de estar dispuesta a negociar y a transaccionar propuestas, programas, etcétera. Confiamos en que, y yo creo que es lo que están esperando nuestros votantes, los de Vox, los de Ciudadanos y los del Partido Popular, que cuando llegue el momento digan, efectivamente, vamos a apoyar a Ayuso, no queremos que gobierne la izquierda y ahora vamos a seguir negociando para ver cómo lo conseguimos.
Alfonso Serrano, portavoz adjunto del PP de la Asamblea de Madrid, miembro del Comité Negociador de Pactos, hablaremos. Gracias por atender la llamada de Onda Madrid.
Muchísimas gracias, como siempre a vuestra disposición. Un saludo.
Adiós, Alfonso. Pues la ronda de contactos del presidente de la Asamblea es el día 1, día 2, y entre 3 y 7 días después habrá una investidura en Madrid. Y yo deduzco, no sé si los demás deducen lo mismo, que con independencia de si acuerda uno con Vox, tienen el acuerdo con Ciudadanos más cerca, Isabel Díaz Ayuso se presenta a la investidura. Ya veremos si fallida o no fallida, y si hay una segunda o no, pero parece bastante claro, ¿no, Yolanda?
Sí.
¿O Ciudadanos va a cambiar de opinión?
No, Ciudadanos no va a cambiar de opinión, y menos Ignacio Aguado. Es imposible, ¿no? No va a cambiar.
¿Es imposible?
Yo te diría que sí, que es imposible. Ignacio Aguado no es una de las personas que está en rebeldía dentro de Ciudadanos. Se ha sentido perfectamente cómodo con la línea oficial marcada por Albert Rivera y en ningún momento va a poner en peligro su posición por un pacto. ¿Con quién? Con el Partido Socialista, cuando ya dijo que no pactaría con Iñaki, con Ángel Gabilondo, porque entendía que era un radical, le llamó radical a Ángel Gabilondo.
Extendió una pancarta en un edificio que decía que Madrid iba hacia la comuna con Gabilondo.
Efectivamente.
Sí, en la Avenida América, sí.
No es la persona de Ciudadanos más próxima al Partido Socialista.
Yo creo que Ignacio Aguado no va a cambiar en ningún caso y creo que además, por encima ya de personalismos y de siglas en concreto, yo es que creo que el gobierno de PP, Ciudadanos y Vox en la Comunidad de Madrid es la única solución posible, porque si no es así, el que sea responsable en esos tres partidos lo va a pasar muy mal. Lo va a pasar muy mal en las siguientes elecciones, aunque sean dentro de 4 años. Yo creo que es una cuestión de modelos que en Madrid son absolutamente enfrentados.
La cuestión es cuánto se va a pagar por ese voto necesario de Vox, porque además ahora en la entrevista se decía no, es que son leyes estatales que desde aquí no podemos cambiar, en todo caso que manden la pelota al tejado del Congreso de los Diputados. Bueno, no es así. La ley de identidad de género y la ley de protección contra la LGTBI-fobia, recordemos que son leyes autonómicas aprobadas en el mandato de Cristina Cifuentes.
Por eso,
lo tanto,
son leyes del Partido Popular.
Claro.
Pues decirle, pregunta
y
yo,
son autonómicas, por lo tanto no puede decir, no, es que ahora no nos vamos a poner a decidir si nos encanta un verbo o no nos gusta tanto un párrafo. No, es que no estamos hablando de un verbo, es que estamos hablando de cambiar leyes autonómicas que se aprobaron por unanimidad en la Asamblea de Madrid. Leyes en las que los ciudadanos han conquistado derechos. Por lo tanto, eliminarlas, cambiarlas, derogarlas, sí, cambiar un verbo, cambiar un párrafo, eliminar un artículo, significa que hay personas que habían accedido a unos derechos y que ahora, si eso se aprueba, no los van a tener. Por lo tanto, es un retroceso y, por lo tanto, decir que el Partido Popular es el progreso en la Comunidad de Madrid es, cuanto menos, iba a decir cuestionable, pero es que cuestionable se me queda pequeño.
Pero esas leyes se aprobaron con la iniciativa del Partido Popular.
Por supuesto.
Bueno, por lo tanto, yo no creo que el Partido Popular vaya a ceder en ese ámbito de cuestiones con Vox, en ningún caso.
Él ha dicho que no van a discutir por un verbo o un párrafo.
Bueno, yo te digo que el Partido Popular, en ese aspecto, no creo que se someta a las peticiones de Vox. Sí tienen Vox y el PP muchos puntos en común, pero precisamente ahí no están. Tampoco en otras cuestiones, como la inmigración, por ejemplo, donde el discurso de Vox es muchísimo más radical que el del Partido Popular. En cambio, sí hay acuerdos en cuestiones más del ámbito económico, donde pueden llegar a acuerdos con toda facilidad. Lo que pasa es que Vox también tiene derecho a reivindicarse, ¿no? Y están en eso, están en sacar la cabeza y que se les vea. Pero yo creo que al PP no se le puede reprochar, y menos en la Comunidad de Madrid, su actitud con estas cuestiones.
Lo que ocurre es que el PP, por ejemplo, ya ha bajado en algunas cuestiones, como por ejemplo en la ley contra la violencia de género, que ahora ha pasado a denominar de violencia intrafamiliar.
¿Eso te refieres en Andalucía?
Sí. Y bueno, y también en el Ayuntamiento de Madrid. En el Ayuntamiento de Madrid, el acuerdo de gobierno de PP y Vox habla de violencia intrafamiliar.
Porque dice Juan que, y estoy de acuerdo, que quién se va a poder permitir ser señalado como el responsable de que no haya un gobierno de derechas en la Comunidad de Madrid.
Sí.
¿Y cuánto iba a pagar que se le señalara como responsable? Yo me pregunto si hay algún precio, sobre todo para Ciudadanos, por apoyar un gobierno con la ultraderecha en la Comunidad de Madrid.
¿Cómo un precio?
Sí, lo mismo que electoralmente nadie se iba a poder permitir de esos tres partidos ser el responsable de que no se hubiera formado ese gobierno. Si se forma, si eso va a tener algún coste electoral para alguno de ellos por pactar con la ultraderecha. Yo insisto, y lo seguiré diciendo una y otra vez, pues un acto, un acontecimiento histórico, el regreso a responsabilidades públicas de esas posiciones extremistas en España. Bueno, y lo que está pasando en Ciudadanos, pues está pasando. Yo también creo, creo que tendría mucho más coste electoral para sus votantes, eso que dice Juan, que esto que estoy diciendo yo, pero también habría que ver qué hace ese gobierno durante 4 años.
Estoy de acuerdo contigo, pero
estoy muy de acuerdo esta mañana, ¿eh?
No, estoy de acuerdo, es cuestión de matices. Estoy de acuerdo en que no hay que desdeñar el efecto de que Ciudadanos pacte con Vox o admita a Vox en la fórmula que queramos, con todos los eufemismos que se están utilizando. Pero es que en Andalucía lo hicieron y Ciudadanos pasó de 32 a 57 en el Congreso de los Diputados. O sea, que yo creo que le penaliza muchísimo más, en este caso concreto, alejarse de un gobierno de centro-derecha, derecha y extrema-derecha, o como queramos llamarle, en la Comunidad de Madrid.
Eso de las cuántas concejalías me das o no me das, es como los ministerios que pide Pablo Iglesias.
Igual,
¿no? O sea, unos en un lado y otros en otro.
Es una cuestión de sacar la cabeza. Vox necesita reivindicarse, porque efectivamente en los pactos municipales yo creo que Vox... en fin, ha conseguido pocos resultados, muy pocos resultados.
Y me parece, por lo menos en algunas localidades más pequeñas sí, pero o en ciudades no tan grandes como Madrid, pero en Madrid de momento
nada, claro.
El asunto está donde está.
Pero también es que Vox está atrapado. Vox es un partido que no puede no apoyar al Partido Popular. Ciudadanos tiene dos alternativas.
Sí.
Puede irse a la izquierda, puede irse a la derecha, en función de la coyuntura política o en función de mil circunstancias.
Solo una, ¿no?
En Castilla-La Mancha han apoyado al PSOE y en función de coyunturas pueden ir a un lado o al otro. Tienen la posibilidad. Vox no.
Salvo que renuncien a ella, como... Pues, bueno, como es el caso de Madrid, que han renunciado a ella.
No, coyuntura política.
Sí, sí, sí.
Pero Vox no tiene ni siquiera esa posibilidad en el aspecto teórico. Vox no puede no apoyar un gobierno del PP. Entonces, eso, que es una debilidad, lo tienen que convertir en fortaleza a base de tratar de exigir o de romper pactos o pataletas varias.
Además, antes hablábamos de si investidura una, investidura dos, elecciones. En este caso también se pueden producir unas nuevas elecciones en la Comunidad de Madrid.
Y en Madrid se pone en marcha reloj solo, ¿eh? Se pone la semana que viene cuando haya convocado un pleno, ¿eh?
Y yo no sé, porque las últimas encuestas, las perspectivas de Vox no son tan buenas como parecía que iban a ser. Ya fueron malas en las elecciones municipales y autonómicas, teniendo en cuenta lo que sacaron en las generales o lo que habían sacado antes en Andalucía. Y ahora mismo, hombre, ese suflé, por llamarlo con todo el cariño, ese suflé poco a poco va bajando, parece.
Cariño para el suflé, quieres decir, que te es un postre magnífico, quieres decir. Ya que estamos en Madrid, y hablamos de Madrid, estábamos hablando del ayuntamiento, antes lo citaba Yolanda Mármol. Paco Segura es portavoz de la Plataforma en Defensa de Madrid Central. Buenos días.
Hola, buenos días.
Mañana tienen ustedes una manifestación, ¿por qué?
Bueno, pues para pedir que Madrid Central se mantenga, que no se desvirtúe la medida con 3 meses de suspensión de multas, como mínimo, según han decidido en la Junta de Gobierno de ayer, y porque pensamos que es una medida muy positiva para la salud y el bienestar de los madrileños.
¿Usted cree que la palabra... es que está buscando el verbo durante varios días, a ver qué verbo empleamos, pero la supresión de Madrid Central, ¿usted cree que la contempla el Ayuntamiento o porque la palabra que emplea es reconversión? ¿Usted qué entiende por reconversión?
Yo por reconversión entiendo un ajuste, corregir errores, cuestiones de este estilo, pero eso es lo que están diciendo, pero es muy distinto a lo que se están planteando hacer. Quiero decir, el pretexto para ahora mismo abolir, porque estamos hablando de una auténtica abolición, y ahora me explico, esta medida es que está funcionando mal el sistema de multas. Efectivamente, sí. Hubo un error informático que se solucionó en su momento y que supuso, bueno, pues... tener que anular un montón de multas, pero el efecto disuasorio, que es lo importante, que la gente deje su coche en casa y vaya en transporte público y no circule por la ciudad de Madrid contaminando, se estaba consiguiendo y se está consiguiendo con nitidez, según los resultados que se pueden ver en las estaciones de medición de la contaminación. Ahora lo que se hace es suspender las multas, con lo cual es un efecto llamada, pero es que es mucho peor que la situación que teníamos en noviembre del año pasado cuando empezó a funcionar Madrid Central en periodo de pruebas. Porque, de paso, se suspenden las 4 APRs que ya existían en la zona centro y que estaban tremendamente consolidadas, se pusieron en marcha en época de Gallardón, 3, y otra en época de Botella,
sí.
Y que están perfectamente asumidas y la gente que vivíamos en el centro las disfrutábamos porque realmente suponían mucho menos tráfico. O sea que volvemos a una situación muy anterior y, bueno, pues que yo creo que va a ser bastante perjudicial para la ciudad y sobre todo para la salud de la gente.
Que se siga enviando el aviso a casa, como se hizo desde el 30 de noviembre al 16 de marzo, de que ha atravesado usted Madrid Central sin tener el vehículo autorizado, ¿no cree usted que eso es una señal de que esto simplemente es un parón y no, o por lo menos que ese efecto disuasorio se mantenga?
¿Un parón para arreglar un problema de multas durante 3 meses como mínimo? Sí. Yo, francamente, no me lo creo. O sea, el periodo de prueba era bastante lógico al inicio, porque la gente tenía que conocer la medida y tenía que informarse, no sé qué, pero ahora a estas alturas, cuando ya está consolidada, bastante consolidada, aunque faltaran cosas por pulir, y tal, no se puede mandar ese mensaje de ahora no vamos a multar y tal. O sea, es cierto que gente concienciada, gente solidaria con la salud del resto, va a hacer lo posible, a lo mejor, por no ir con su coche, pero quien no quiera hacerlo no va a tener la más mínima restricción, y pues que le lleguen 7 cartas, pues que le lleguen. Uh-huh. Va a seguir utilizando su coche y molestando al resto de la gente.
Usted es coordinador de Ecologistas en Acción. ¿Van a llevar este asunto a los tribunales?
¿Qué
se puede presentar a los tribunales ante una decisión de un ayuntamiento que decide quitar unas multas?
Bueno, pues es que esas multas no son un capricho del ayuntamiento. Esas multas son una exigencia de un plan que se basa en una estrategia del gobierno español aprobada por Mariano Rajoy. Uh-huh. Para reducir la contaminación a límites tolerables. Madrid vulnera sistemáticamente los límites máximos de contaminación. Fue el gobierno de Mariano Rajoy en enero de 2018 quien se comprometió ante la Comisión Europea a poner en marcha planes eficaces para reducir la contaminación. Uno de ellos, el principal, era Madrid Central, había otros en Barcelona, en otras ciudades. A la comisión le convenció los argumentos y dijeron, venga, pues paramos el procedimiento de infracción, pero se pone en marcha este plan, y entonces ahora no se puede llegar, cuando además está funcionando muy bien el plan, e ir y suspenderlo, porque estamos hablando de que es un plan para reducir los niveles de dióxido de nitrógeno, que es un contaminante que mata 8.900 personas cada año en España, 8.900. Y la zona más contaminada es Madrid, así que a Madrid nos corresponden un buen porcentaje de esas 8.900 muertes, con lo cual estamos hablando de un asunto tremendamente grave, con el que no se puede hacer, planteamientos sectarios o partidarios, y hay que hablar de interés general.
¿Los datos de reducción de contaminación se refieren a lo que es Madrid Central o a toda la ciudad de Madrid?
Hay unos que se refieren a Madrid Central, obviamente, que son los más espectaculares, otros que se refieren a los alrededores de Madrid Central, que son no tan espectaculares, pero sí claramente ha bajado la contaminación también en esa zona, y hay otros que se refieren a toda la ciudad, y cuanto más te alejas de Madrid Central menos se nota el efecto, pero sí que se sigue notando una cierta reducción.
Y siempre se dice, no solamente son los coches, son las calefacciones. ¿Usted qué criterio tiene al respecto?
Bueno, pues que las calefacciones, según datos del propio ayuntamiento, suponen el 5,9% de las emisiones contaminantes para el dióxido de nitrógeno, que es el gas que hablamos. O sea, tiene una cierta importancia, pero es poco relevante comparado con el 70% que se pone el tráfico.
Es decir, que para ustedes Madrid Central ha resultado un éxito. ¿Y cómo escuchan ustedes las protestas, por ejemplo, de los que trabajan en Madrid Central y han sufrido las consecuencias de esta medida porque por su trabajo necesitan un vehículo?
Bueno, que
ya no hablo de los vecinos, hablo de los que trabajan en la zona y que fundamentalmente forman parte de los que llaman afectados por el Madrid Central, que son empresarios pequeños, autónomos.
Es impepinable que una medida de este estilo suponga molestias. Es obvio, pero es que estamos hablando de un interés mucho más importante, mucho más prioritario, que es el interés de la gente a respirar aire limpio. En Madrid fallecemos 2 años antes de lo que nos correspondería por nuestra constitución y por nuestra fisiología a causa de la mala calidad del aire. Eso es un asunto muy serio. O sea, hay mucho más problemas de asma, de insuficiencias respiratorias, de alergias. Cada vez, eso es una obviedad, cada vez hay más alergias. Antes era raro conocer a alguien sin alergias. Con alergia, y ahora es al revés.
Sí.
O sea que es un problema muy grave, y eso es lo prioritario. Que hay molestias, vale, pero vamos a ver cómo las organizamos y cómo las gestionamos. Hay que forzar a que haya un cambio de la motorización de los vehículos de reparto, que son de los que más problemas ocasionan, estas furgonetas así y tal, y hay que ir hacia la movilidad eléctrica. Y si no se fuerza de alguna forma, ese cambio no se produce, y es un cambio que es beneficioso para toda la sociedad. Es obvio que tiene que haber reparto de mercancías, es obvio que la gente tiene que poderse desplazar, pero hay que achuchar para que, digámoslo en términos coloquiales, para que ese cambio se produzca. Entonces, bueno, pues habrá molestias, pero eso hay que ver cómo gestionarlas y cómo solucionarlas. De hecho, Madrid estaba funcionando, Madrid no ha colapsado, ni mucho menos, y Madrid ha conseguido reducir en algunos barrios a la mitad sus índices de contaminación.
Y la última, ¿han hablado con el ayuntamiento? ¿Tienen previsto hablar con el ayuntamiento? ¿Han pedido ver al alcalde?
Con el ayuntamiento hemos solicitado formalmente, lo primero que hicimos, una reunión con el alcalde, a la que nos ha contestado, y eso que estamos hablando de una plataforma que agrupa a 72 grandes entidades, pero en total, contando todas las que componen cada una de ellas, somos cerca de 1.500, o sea, muchísimo más que lo que hay detrás de la plataforma de afectados por Madrid Central, que estos parece que sí que tienen mucha interlocución con el ayuntamiento, porque enseguida les atienden.
Bueno, pues mañana la manifestación, ¿a qué hora del día? Y más que nada, digo por el calor, ¿a qué hora es la manifestación?
Pues es a las 7 de la tarde, desde bueno. Callao, iremos hasta Cibeles. Bueno, no va a hacer mucho fresco. No,
40 grados, sí, no está mal. Sí, no está mal.
Contamos con ello.
Bueno, Paco Segura, portavoz de la Plataforma en Defensa de Madrid Central y que es el coordinador de Ecologistas de Nación. Gracias por estar en Onda Madrid y por explicarnos todo esto. Gracias.
Un saludo, buenos días.
Bueno, escuchamos la semana pasada a los que se consideran afectados Madrid Central y aquí los que se consideran afectados por la supresión de Madrid Central. Vamos a ver, ¿no? La moratoria empieza el lunes y vamos a ver qué ocurre.
Bueno, yo creo que la supresión de Madrid Central es la máxima expresión.
¿Tú lo das por suprimido? Bueno,
yo,
sigue,
yo, no lo, te he cortado. Yo no lo tengo claro, no lo tengo claro, no lo tengo claro. Pero en cualquier caso, los ataques a Madrid Central, la opción política de Madrid Central, cristaliza una corriente de pensamiento ideológico en España que yo calificaría de liberalismo ibérico, liberalismo garrulo. Se trata simplemente...
¿Me vas a pagar tú el impuesto de circulación?
Ahora voy contigo, Javier. Ahora sí, se trata simplemente de hacer defensa de las libertades individuales, suprimiendo, aboliendo normas que favorecen a todos, pero ya hasta la salud, ¿no?, de las personas, ¿no? Entonces, porque lo importante es suprimir la regulación como máxima expresión, pues eso, de una concepción del liberalismo que yo creo que es que está basada simplemente en la mentira.
Me ha gustado eso del liberalismo garrulo.
Está basada en la mentira y en la oportunidad política. Es decir, es que de verdad, o sea, hay cosas en las que yo pensaba que la salud era un consenso, una materia de consenso para todos más allá de las ideologías. Pero si es que el PP, como vosotros habéis contado aquí muy bien, peatonalizó calles del centro y eso es inamovible. Y lo hizo el Partido Popular y lo hizo
sí,
muy
bien. Sí, las APR las inventó el PP.
Pero, claro. De verdad, es que vamos a hacer política
con esto.
Esto
lo inventó el PP.
Sí. De alguna manera, sí.
Pero vamos. Se lo ha apropiado Carmena.
Bueno, pero vamos ampliado, Carmena, lo ha ampliado.
No, se lo ha apropiado.
Y lo ha ampliado de una forma...
Lo ha ampliado.
Lo ha ampliado, pero desde el punto de vista del discurso político se
parecía
ha
que antes
parece
no había ocurrido
que, parece
nada.
Parece que nadie
¿no?
ha tomado una medida en favor de la peatonalización del centro de
bueno,
la...
Eso es
pero
una
¿por qué?
Interpretación.
Claro,
no,
pero
es
¿por qué?
Realidad.
Pero ¿por qué?
Escuchar que no, la discrepar es liberalismo garrulo.
La realidad es que lo ha ampliado.
Discrepar es liberalismo garrulo.
Yo no he dicho eso.
Mandé.
Yo no he dicho eso. Yo quiero decir... No, pero si es que... Pero que parte de ese liberalismo es decir, no, mire usted, voy a defender lo que hice y no acomplejarme por ello, porque con tal de atacar a Carmena no se ha reivindicado suficientemente que solo empezó otro partido político y otra acción política,
claro,
porque se trataba
claro.
simplemente de derribar la acción municipal de gobierno de una cosa que estaba bien y luego hay otras cosas que han estado mal y encima, fíjate las consecuencias, Carmena ya no es alcaldesa, seguramente por otras cosas que ha hecho mal, pero esto...
Olvidarse de los barrios.
Sí, centrarse
Madrid.
En Madrid.
Dejarlos igual de olvidados que estaban antes, sí. diría yo.
Vale.
Entonces, vale. claro, pero una cosa beneficiosa, me insisto, para la salud, pero entonces, hay que derribarla y entonces...
Pero es que sí. eso es un planteamiento, Pedro, reduccionista.
Después de yo acepto eso después del término que he puesto hoy sobre la mesa.
Es reduccionista. Yo creo que claro que hay posiciones extremas de imponer la libertad individual sobre cualquier beneficio colectivo y bien, bueno, pues quien defienda esas ideas allá las consecuencias. Pero yo creo que es un sentir general de la mayoría de los partidos políticos ir hacia un medio ambiente sostenible y hacia una exclusión del coche del centro de las ciudades, hacia una reducción de los vehículos de combustión, etcétera, etcétera.
Bueno, en esta mesa hay posición recalcitrantes contra eso, pero continúa, bueno, ahora la escuchamos.
Sí, hombre,
eso existe.
Que te va a pagar el impuesto de circulación, ya está.
No, yo no creo ni siquiera que Javier, si es a quien te refieres, esté en que haya que mantener el coche diésel eternamente. Si realmente el coche diésel contamina, pues habrá que excluirlo. La cuestión es cómo se hace, lo ha dicho el portavoz de Ecologistas
claro,
en Acción.
Claro,
ha dicho, esto es una cuestión de
cambio
de,
cultural al eléctrico.
Y además yo bueno, estoy muy de acuerdo,
claro,
muy de acuerdo con lo que ha dicho el portavoz de Ecologistas en Acción.
Son otros.
Esos son otros.
Sobre que
hay que apretar, ¿no? Es decir, para que la sociedad avance, hay que tomar medidas que obliguen al ciudadano a salir de su comodidad o de sus hábitos.
Los hábitos son saludables.
Y hay que ir hacia eso. El debate no está en la cuestión de máximos, si sí o si no. Es en cómo hacerlo bien. Si el PP, ahora, con Ciudadanos y con Vox, se obceca en cerrar Madrid Central, como tú intuyes y como el portavoz de Ecologistas en Acción considera, se están equivocando enormemente y sus votantes se lo penalizarán,
sí.
porque es una tendencia imparable, eso es evidente, yo lo tengo claro y creo que cualquier ciudadano razonable prioriza la salud. La cuestión es cómo se hacen las cosas. Entonces, si el PP, que ahora pide tiempo y no le vamos a dar el beneficio de la duda, ni los 100 días ni nada, pide tiempo, en 3 meses, 4 meses tiende todavía a seguir pensando y a cerrar Madrid Central, se habrá equivocado.
Lo ponía en los carteles.
Enormemente.
¿No?
Pero, enormemente, va, se equivocará.
Va, sí, pero ahora está en coalición y Ciudadanos lleva un matiz.
Los coches que contaminan son los coches viejos. Y el problema que tiene España, no solo Madrid, es que el 75-80% del parque automovilístico son coches que tienen más de 10-12 años, que son los que contaminan. Entonces, si en lugar de dar ayudas para comprar un coche eléctrico que cuesta entre 30 y 40 mil euros, además necesitas una plaza de garaje, una casa con plaza de garaje para poder enchufarlo, es decir, es una medida para ricos, ese dinero se diera para que autónomos y las personas que tienen menos capacidad adquisitiva pudieran cambiar el coche, porque los nuevos coches, tanto diésel como gasolina, tienen tendencia cero de contaminación con el AdBlue y el Eco 6, pues se reduciría bastante la contaminación. Bueno, o sea, no, lo que pasa que no sé por qué alguien, y creo que es imparable, desde las eléctricas, pues además no solo en España, sino también a nivel europeo, nos está metiendo el coche eléctrico por los ojos, cuando lo que hay que es, oiga, ¿y por qué no cambiamos las calefacciones, que son también las que contaminan mucho en Madrid?
6% ha dicho el de Ecologistas de Nación. Venga, Yolanda, para terminar, que nos vamos, que este tema es apasionante y hablaremos mucho de él en las próximas
con
meses.
Con toda seguridad.
Es apasionante y hay que pensar una cosa. ¿A alguien se le ocurre que la DGT anulara los controles de tráfico en las carreteras o los radares y que no se pusieran multas, aunque existiera igualmente la limitación a 120, pero que no hubiera radares que te fotografiaran o que las multas te llegaran pero no las tuvieras que pagar? ¿Alguien se lo imagina? ¿Alguien cree que la gente iría igualmente a 120 por hora? ¿Verdad que no? Pues en Madrid Central van a entrar más vehículos si no hay multas. Yo lo único que espero es que desde ahora, hasta que se tome una decisión definitiva, que por el bien de todos los madrileños, espero que sea que no puedan entrar coches a Madrid Central, espero que todas las multas que lleguen, no a los ciudadanos, sino las que nos imponga la Unión Europea por traspasar los límites que traspasamos de contaminación permitida, las pague de su bolsillo el alcalde, porque es su decisión la de quitar esas multas. Por lo tanto, ¿quién va a pagar esas multas a la Unión Europea? ¿La vamos a pagar los ciudadanos?
Bueno, seguiremos hablando de todo esto, por supuesto que sí. Espera un momento, que viene José María del Toro.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Este verano, Parque Warner presenta Aquaman Nighttime Spectacular. Un show acuático único en el mundo, con auténticos especialistas de cine que darán vida a la eterna lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde 29,90€ online. Solo en Parque Warner.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Perse Kitchen.
¿Tecnología?
Perse Kitchen.
¿Diseño?
Perse Kitchen.
¿25 años de garantía?
Perse Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Perse Kitchen en persekitchen.com. Perse Kitchen, las mejores cocinas de Europa.
Llega la diversión a La Gavia con Foot and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joan Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's
play. Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
A ver, en el centro de esta mesa sentado, estamos hablando de Madrid Central, pues aquí está José María del Toro. ¿Cómo está, José María?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Aquí estábamos.
España.
Y antes de nada, felicidades por la Antena de Plata.
Muchas gracias. Es una cosa, es una antena que comparto con todas las personas que trabajan en Onda Madrid, con todos los colaboradores de este programa, es decir, un cachito para cada uno.
Y hoy, como
que es de todos, es de todos.
Hoy vienen dos buenas noticias, esa y que me voy de vacaciones.
Hombre, es que esa es la noticia, esa es la noticia de hoy.
Así que te agradezco estos ratitos que hemos estado aquí por la mañana.
Pues nada, lo repetiremos más adelante en cuanto vuelvas de vacaciones, no te preocupes.
Que volverás.
Sí, claro, volveremos todos y Dios mediante.
Como MacArthur, volveremos.
Aquí volvemos todos, vamos, aquí paso lista yo, vamos. No falte nadie. Vamos.
Bueno, pues España-Alemania, final del Europeo Sub-21, el domingo a las 9:45 en el Estadio del Friuli, en Udine. Esa es la cita del fin de semana. España ayer apalizó a Francia 4-1.
Vaya partida.
No sé si viste el partido, pero sí, fue espectacular. Goles de
impresionante.
Goles de Mateta de penalti, porque se adelantó primero Francia. Hubo una parada tremenda de Sivera. Si nos vamos al 0-2, igual estamos hablando de otra cosa. Pero después España reaccionó, Marroca marcó el empate a la salida de un córner, Oyarzabal de penalti, Dani Olmo tras un pase formidable de Fabián Ruiz, gran jugador el del Nápoles, y Borja Mayoral hizo el cuarto con un pase extraordinario con el exterior de Fornals, sí, desde la banda izquierda.
Sí, sí.
Este chico del Villarreal acaba de ser transferido al West Ham hace muy poquito por 27 millones de euros. Gran partido, gran imagen. ¿Quién le iba a decir? Después del inicio del campeonato, con la derrota frente a Italia, ganamos con muchísimos apuros a Bélgica, pero después de gol 5-0 a Polonia y el 4-1 a Alemania, perdón, a Alemania, a Francia, y ahora la final frente a Alemania.
Oye, ¿qué futbolista tiene el español Marroca, eh?
Sí, wow. Sí, sí, sí.
Zurdo. Medio centro.
Y el Villarreal nos estará arrepintiendo.
¿Qué, perdón?
El Villarreal no se estará arrepintiendo del traspaso de...
Pues lo cierto es que dio una imagen extraordinaria.
Extraordinaria, extraordinaria. Todos los jugadores, es un equipo de fútbol que da gusto.
De hecho, fíjate que es un futbolista que no partía ni mucho menos como titular, pero se ha ganado la plaza y...
Hubo un par de ellos que dijeron que tenían asuntos personales, como Rodrigo y Asensio, que dijeron, no, este campeonato que lo jueguen estos, porque nosotros tenemos asuntos personales que resolver. Y luego pedirán ir a los Juegos Olímpicos. Espero que les digan que no.
Uh-huh. Bueno, sabes que ahí, línea de siempre.
Ahí tendrá que decidir el seleccionador.
Por eso.
Y veremos haber llegado el momento.
Asuntos personales, ya lo sabes, Pedro.
¿Tan jóvenes?
Sí, sí, tenía asuntos personales con 21 años, sí. Y era un europeo que se juega a los Juegos Olímpicos con España, ¿no?
En el fútbol, si no tienes hambre, malo.
No, lo que tienes es ganas de tener la cuenta corriente, pero vamos, llena de billetes.
Por su parte, Alemania le ganó 4-2 a Rumanía. Ojo, que los alemanes estuvieron contra las cuerdas un buen rato. Dos goles de falta, muy alemán el triunfo, ¿eh? Minutos 90 y 93, dos goles de falta y victoria para Alemania 4-2, que por tanto será nuestro rival. En el Atlético, hoy se presenta a las 11:30 en el Metropolitano Marcos Llorente. Así que estaremos allí para contar la última hora del nuevo jugador del Atlético de Madrid.
Lo lleva fatal, Aguilar.
Estoy ocupado.
Está ocupado. Tiene asuntos personales.
También tiene asuntos personales. Es la primera presentación del Atlético en este verano, porque aunque también está fichado Felipe del Oporto, no ha sido presentado todavía. Al caer lo de Joao Félix, intentarán presentarlo antes de que empiece a trabajar el próximo día 7 de julio. En el Real Madrid, Keylor sin ofertas importantes. No te extrañe, Javier, que aparezca de nuevo en la nómina del Real Madrid en la próxima temporada por detrás de Courtois.
Me gustará verlo jugar en el Bernabéu y
ya
donde
estamos,
sea.
Ya estamos.
Kovacic prácticamente traspasado al Chelsea, que sí puede ficharlo a pesar de la sanción, porque ya estaba inscrito
alta, ¿no?
Previamente. En torno a 45-50 millones el traspaso.
Qué barbaridad, qué Iván... cifras se manejan. Sí, sí, qué barbaridad.
Espectacular. Iván de Beek, el chaval holandés del Ajax, está en el radar del Madrid, que
buenísimo.
En principio baraja 50 millones de oferta, pide más el equipo de Ámsterdam.
Buenísimo.
Pero no nos engañemos, la prioridad sigue siendo Pogba, porque lo tiene entre ceja y ceja el entrenador Zidane.
Sí, sí.
Oye, ¿y lo de James, perdona? Al Atleti, otro más de la cantera del Madrid.
Pues
es una posibilidad.
Ya estamos,
pues una
aquí, posibilidad. Ya estamos apretando.
No quiero preguntarle a Pedro qué le parecería.
De la cantera, de la cantera.
Ya, Pedro, ya.
Bueno, pero del Madrid.
Entre que el Real Madrid hace de su cantera a quien quiere, un colombiano,
claro,
y que ha revolucionado el fútbol femenino.
Madrid es universal.
Que, de verdad, qué afortunados somos.
Eso sí que es liberalismo, Garrulo. También,
no, eso es peor. Tiene tintes dictatoriales el asunto del Real Madrid.
No, te equivoco.
Ahí estamos.
El Madrid es universal.
Sí, sí.
En Madrid, un destino en lo universal.
Hemos pasado de Madrid Central a Madrid Universal. Vaya mañana que llevamos, tú.
Aciaga.
Total. Bueno, que el Leganés presenta esta mañana sus nuevas equipaciones. Ayer, por cierto, anunció el fichaje de un portero joven, André Grandi, del Inter de Madrid. Bien, en principio es el tercer portero de la plantilla. Dedicaremos unos minutos al fútbol modesto porque Alcobendas y Las Rozas buscan el ascenso a segunda vez este fin de semana. El Alcobendas lo tiene mal, viaja a Villarrubia de los Ojos con un mal resultado, 2-3 en contra. Y Las Rozas se lo juega contra el filial del Mallorca, 2-1 a favor. Y en baloncesto, renovado Tavares en el Real Madrid hasta 2024, el chico de 2-20. Y las chicas de Mondelo ganan en su debut en el europeo 95-77 a Ucrania con Shargay en plan estelar. 31 puntos anotó la jugadora española.
Pues buen programa hoy, el partido de la 1, 93 minutos y buenas vacaciones. José María.
Muchísimas gracias.
Aquí te espero. Buenos días, Madrid. Siempre que lo consideres oportuno.
Muy bien, gracias.
Adiós. Lo mismo te digo, Juan Fernández Miranda.
Muy buenos días.
Hasta el próximo día, Yolanda Mármol.
Buen fin de semana.
Adiós, Pedro Ágreda, amigo.
Buenos días. Cuídate mucho. Luego.
Adiós, Javier Fernández
Rivas.
Buen fin
de para todos.
Ahí queda los buenos días a quien corresponda en un momento.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 7 de la tarde, partido de vuelta de la final por el ascenso a Segunda B. Villarrubia, Alcobendas Sport.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Llega la diversión a La Gavia con Foot and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Esta noche, cuando venía a la radio, Elena Miñambre, buenos días. Buenos días. Allá por la ciudad universitaria, que dicen que siempre hace más fresco, había 29 grados.
No me digas, en un termómetro de calle.
No, 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 en un termómetro de un coche.
¿En un termómetro de un coche es más fiable?
Sí, no lo sé, 29 grados.
Bueno, no son pocos, ¿no? ¿O son muchos?
Yo qué sé.
¿Tú cómo lo ves?
A esas horas de la madrugada...
A esas horas de la madrugada
me parecía un disparate, sí. Pero bueno, oye, no quiero yo hacer alarmismo.
No, si el alarmismo ya veníamos anunciándolo desde hace tiempo, que iba a pasar esto y que las madrugadas iban a ser también morrocotudas, por decirlo de alguna manera, porque las temperaturas siguen siendo tropicales. Cuesta conciliar el sueño en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, en otros no. Y las máximas hoy... un gradito más altas que ayer, lo que quiere decir que podemos ver 40-41 graditos en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid y 38 en las localidades de montaña, pero sobre todo no en las más altas, sino en las de valle. Eso significa que seguimos viendo el aviso naranja en toda la Comunidad de Madrid.
Hoy, no está mal.
Mañana y hasta el domingo.
Hasta
el domingo parece que comienza a descender algo, incluso el domingo podemos tener alguna tormenta que puede llegar a algo de inestabilidad. Veremos a ver si realmente se confirma, porque vendría bien un poquito de agua. Y ese es el fin de semana. La semana que viene parece que la cosa comienza a aflojar. Ya iremos contando cuánto.
Que tengas un buen día en Telemadrid, Elena Miñambres, y gracias como siempre. Eli del Valle, ¿cómo estás?
Muy buenas, Colmenarejo, muy contenta por tu antena de plata.
Ay, muchas gracias.
Enhorabuena, compañero.
Muchas gracias.
Muy merecida.
Para todos los compañeros de Onda Madrid, esa antena de plata.
Bueno, pues yo quiero mi trozo.
Pues ya está, yo estoy. Le voy a hacer cachitos y voy a repartir un cachito.
Bueno, pues como digas, esto muy alto, no te la van a dar, te advierto, porque se lo miran mucho.
Bueno, pero.
Lo miman.
Ellos saben que yo, en fin, que hay que repartir.
Vale.
Que hasta la una tenemos el Buenos Días Madrid con Eli del Valle, que tengas un buen día.
Yo lo he empezado muy bien con esas bombitas de rellenas que nos has traído tan buenas.
Ah, sí, para desayunar.
Para desayunar.
Había que celebrar la antena, sí.
Yo ya llevo, ya las calorías del día ya las he consumido.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Enseguida noticias, servicios informativos, Onda Madrid. Adiós.